Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras COPE, la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy con el míster de la Sociedad Deportiva Huesca, con Francisco Rodríguez, con el que vamos a hablar durante los próximos minutos hasta las 4 de la actualidad, del conjunto azulgrana, del presente y del futuro. Futuro ilusionante después de la racha que ha encadenado de 7 puntos en las últimas 9 victorias. ¿Te imaginabas, Francisco, muy buenas otra vez?
Muy buenas.
¿Esta racha tan positiva en algún momento cuando estaba todo tan negro?
No, cierto es que lo hemos buscado durante mucho tiempo, pero casi no llegaba ni la primera victoria. Fue el día del Betis y luego perdimos en Leganés. Lo hemos buscado, eso sí, la realidad, pero es cierto también que estamos contentos y siendo realistas, sabiendo que de momento no hemos conseguido nada, sino acercarnos un poquito más y que nos hagan volver a ilusionarnos de cara al próximo partido, que es lo importante para nosotros.
Bueno, pues con esta gran racha vamos a empezar brindando con un buen Viñas del Duero, que te invitamos, Francisco. Descorchamos un Viñas del Duero todos los días a estas horas, a las 3:30. Es una buena hora para un buen Viñas del Duero, que lo compramos en el Casa Anquerrey de Supermercados Alto Aragón. Siempre nos informan de la información de fútbol, del fútbol de primera, de la Sociedad Deportiva Huesca, con Viñas del Duero y Supermercados Alto Aragón. Hoy, una botellita para el míster. Bueno, pues ahora ya de tirón, míster.
Perfecto.
Ahora ya de tirón.
Estoy encantado.
Con Carlos Reyes y con Miguel Barruenga, y también le agradecemos mucho a la Jefatura de Prensa de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha facilitado la entrevista con Rosa Calvo a la cabeza. Mister, tienes esa oferta encima de la mesa.
Bueno, es una oferta que hace ya mucho tiempo que se hizo, que recuerdo que...
¿Cómo te llega esa oferta? ¿Quién te llama?
Presidente Agustín, y consejero Petón también. Me reúno con los dos y, lógicamente, ya me había dicho algo Emilio, pero ellos dos son los que me la hacen, no me hacen llegar la oferta, sino que bueno, están contentos, pero me hacen llegar que están contentos y que les gustaría que siguiera.
¿En qué momento? Porque no habías ganado un partido.
Hace ya tiempo. Fue prácticamente al mes y medio de estar yo aquí. Llevo 4 meses, más o menos, no recuerdo bien.
¿Pero estáis locos?
Claro, esas mismas palabras, Pablo. Al final, lo que pasa que, bueno, después de estos 4 meses, es cierto también que estoy muy a gusto y que ellos saben que mi único objetivo es ganar el próximo partido, que no puedo pensar más allá, que tengo renovación, lógicamente, que tengo contrato si el equipo se mantiene en primera. Y yo sé lo que tenemos que pensar todo y a partir de ahí...
¿Y si baja a segunda?
Si baja a segunda, de momento no tengo contrato.
Ah, o sea, la renovación es en caso de...
No, yo tengo contrato si...
Ah, bueno, el que ya tienes firmado ahora.
Eso es,
pero
correcto.
La opción de renovación eran los dos escenarios.
Eso es, correcto. Y bueno, y estoy muy agradecido, es que no puedo decir otra cosa, pero no me permite pensar en eso. Me permite pensar en trabajar hoy, mañana, y pensar en ganar a Bilbao, porque de otra manera, bueno, pues no sería yo y no sería feliz haciendo lo contrario.
Pero os habéis emplazado a hablar otra vez, supongo.
Sí, bueno,
¿cuándo es la próxima?
No, de hecho hace 2 semanas volvimos a comer el presidente y yo, porque al final hay una comunicación fluida que para mí es importante, no solamente con el presidente, sino con todos los consejeros y en este caso con la dirección deportiva, con Emilio, porque al final yo trabajo así, y entonces en esa comida pues otra vez se volvió a salir el tema. Y volvemos a lo mismo.
Insiste, ¿no?
Sí, pero al final yo puedo insistir también. Yo creo que el momento de hablar solamente de ganar el próximo partido, y eso nos toca hacer ahora, porque al final firmar un contrato yo ahora mismo y asegurarme quizá el futuro, pero no ser feliz, a mí tampoco me importa ahora mismo. Feliz me refiero en cuanto a resultado.
Pero
yo creo que al final...
¿Tú sabes cómo está esto del fútbol y de los entrenadores?
Sí, pero bueno, yo
¿tú
como entrenador...
alguno que le hayan hecho una oferta
no
así?
No lo sé. Yo hace 6 meses me fui de un equipo también teniendo contrato. Y no había empezado ni la temporada. Al final necesito sentirme feliz, necesito encontrar resultados, necesito saber...
Este Huesca no es aquel Córdoba.
No, este Huesca es para estar muchos años y ahora que lo estoy conociendo, la verdad que es una familia encantadora, con ambición, con ganas de crecer, con ganas de dar estabilidad a la ciudad y bueno, lógicamente por eso hay mucha gente que ha salido de aquí y no se olvida nunca de esta ciudad.
De todas maneras, tu decisión será antes de lo que suceda en la temporada.
Sí, mi decisión,
porque
lógicamente...
Ojalá el Huesca se salve, pero
eso
de
es,
ser
no habría,
así...
No habría nada de que hablar.
Esto va a ser de última jornada.
Eso es,
o sea,
no habría...
Ojalá, ¿no?
Ojalá, por eso es lo que estamos buscando. Y yo lo que quiero es llegar así. Llegar con la intensidad que estoy viviendo esto ahora mismo, con las ganas de dejar el equipo en primera, con las ganas de llegar vivo, y eso dará para que el año que viene podamos estar otra vez. De lo contrario, yo no sería capaz de estar en un equipo, no sé, ponemos ejemplos como el año pasado, un equipo que descendió prácticamente 6-7 jornadas antes, yo no me vería con fuerza para seguir trabajando en ese club.
O sea, en caso de descenso anticipado, no querría seguir.
No sé cómo llegaríamos. Es cierto que es que aquí no ha pasado de momento eso. Es que aquí hemos tirado 10 jornadas sin ganar y la gente en la calle no ha animado a que siguiéramos. Y me han ofrecido a renovar. renovación y la edición deportiva ha estado a full con nosotros. No va a pasar ni lo tengo presente, pero de momento quiero centrarme en lo mío. Lo mío es preparar el partido siguiente y que los jugadores sepan lo que tienen que hacer y quien esté el año que viene, bueno, ya lo veremos quién estará.
¿Cómo es tu relación de fluida? Ya nos has contado con el presidente, con Betón. ¿Cómo es con Emilio Vega?
Bueno, diaria, al final...
¿Diaria en estos periodos de,
sí,
de fichajes?
No, diaria desde lo que yo estoy aquí. En los 4 meses que yo estoy aquí, la comunicación es pues todos los días. También se acerca mucho al entrenamiento y cuando no va por teléfono siempre hablamos de la situación, de lo que vemos. Te repito, al final a mí me gusta tener siempre una visión externa de lo que hacemos nosotros y esa visión no la tiene nadie mejor que Emilio o que el presidente que siempre está por ahí también o que gente que al final te pueden dar otra visión de lo que estamos haciendo.
Él acaba el contrato el 30 de junio. De momento dijo en esta cadena hace bien poquito que no le han ofrecido la renovación. ¿Tu continuidad va supeditada también a la de Emilio Vega?
No.
¿O te gustaría que Emilio Vega continuara?
No, lógicamente, bien sabéis que al final Emilio ha apostado por mí y yo estoy muy agradecido, le estaré agradecido toda la vida. Pero al final el mundo del fútbol, ¿sabes cómo es? No sabemos dónde vamos a estar mañana y lo que sí me gustaría que estuviéramos muchos años, que fueran Huesca y estuviéramos en primera división. Pero eso le gustaría a todo el mundo. Lo que pasa es que el fútbol es difícil predecir qué va a pasar mañana.
¿Pero te gustaría que siguiera Emilio?
Sí, por supuesto, claro, al final es una persona que trabaja también como yo y a todos nos gusta tener gente cercana y gente que confíe en el trabajo de otro.
¿Y en tus comidas con el presidente o con Petón no le transmites, bueno?
Sí, ellos saben también mi pensar de todo lo que...
Quiero que siga, ¿no?
Ellos saben mi pensar de todo lo que yo veo en el club y se lo digo con toda la sinceridad para ayudar a crecer y yo creo que ellos están muy bien puestos, lo he dicho siempre también, si el club está donde está es porque tanto Petón como presidente han hecho un trabajo fantástico. O sea, no es nada fácil conseguir que este equipo esté en primera después de tantos años y en este caso de tampoco, porque son 8 o 9 años de existencia y desde que están ellos, yo creo que hay que felicitarle también por todo lo que han hecho ellos.
¿Entiendes que se la he cuestionado a Vega por los fichajes en verano, que muchos han tenido que salir ahora, la confección de la plantilla cuando tú no estabas?
Desconozco también esa situación. Yo sé que el mercado de invierno ha sido codo a codo y que hemos intentado aportar y traer todo lo mejor entre todos. Al final reconozco el trabajo que ha hecho Emilio y el que sigue haciendo, que para mí es muy importante.
Bueno, de actualidad es Javi Vares, está cerrado.
Bueno, ¿te lo han dicho? Puedo asegurar, lo dices tú, pero yo no te puedo asegurar.
¿A ti no te lo han dicho?
No, porque también he dicho que hasta el martes no quiero saber nada. Me quiero centrar en mi trabajo, que es el domingo, el lunes en este caso. También hay que reconocer que las posibilidades que teníamos en el mercado son las que hay y que Javi lógicamente es un jugador que dentro de lo que teníamos en el mercado es un jugador que hemos decidido que pueda estar, pero de momento no sé si ha firmado y tampoco voy a estar pensando en eso.
¿Lo del central?
Sí, es una posición que otra
no,
vez...
Bueno, pero primero empezó entre Pablo. ¿Cómo está? ¿Has podido hablar con él?
Me ha hecho mucho daño a todos. Primero por él, porque es una persona que venía de pasar un proceso jodido el año pasado, después de 8 o 9 meses sin jugar y empezar a jugar aquí en la jornada, no sé, 12, 13, no recuerdo exactamente, y cuando mejor estaba, porque hay que reconocer que cuando mejor estaba, cuando se le veía disfrutar, cuando volvíamos a ver ese palo.
También le has dado tú esa confianza.
Bueno, pero al jugador se la busca también y se la gana. Yo siempre digo que están los que tienen que estar porque se lo merecen. Y cuando no están, pues tienen que seguir, y ya le ha seguido, hasta que ha conseguido ser el palo que todos conocíamos, y desgraciadamente, o injustamente, ha llegado este momento que nadie deseaba, y nada, toca estar con él a full, y ojalá pues, podamos dedicarle un premio grande a final de año.
Dieguez le falta experiencia.
Más que experiencia, Dieguez viene también de una inactividad muy grande. Lleva mucho tiempo sin jugar en Vitoria. Ha jugado muy poco, pero es un jugador en el que confiamos plenamente también y que el otro día tocó jugar y lo hizo muy bien. Y que esta semana le va a volver a tocar jugar y va a tener que dar lo que el equipo demanda. Y yo estoy convencido que va a cumplir como el resto de sus compañeros. Así que ahora mismo son para mí los mejores porque son los que tengo. Y este Dieguez o este quien esté, vamos a full con ello.
Claro, pero la opción que tiene el Huesca de fichar, que le permite el reglamento, que tenía 2 fichas libres, pero le permite en el mercado nacional, sí, al dar la baja a Pablo Insua, hay que echar el resto en esa posición, sí, que para ti es clave, ¿no?
Sí, como el club ha hecho...
¿No entenderías otra cosa que no fuera echar el resto?
En este caso el club lo ha hecho, es que el presidente firmaron a Enrique Gallego, que ha costado una buena pasta y había gente que nadie veía muy, muy clara la operación y ahora todo el mundo habla de Henry. Uh-huh. O sea que el club está apostando fuerte y quiere apostar como estamos apostando todos los que estamos dentro de él.
Dijo el director general que hay 1,5 millones para gastar.
Pues nada, que lo vayan soltando y que lo vayan... Al final, si lo hay, yo estoy convencido de que lo van a hacer. Eso estoy convencido. Si hay dinero, el club está apostando y quiere que este equipo compita hasta el final y eso no me preocupa, todo lo contrario. Lo que sí está claro es que va a venir el jugador que venga para jugar y que venga a saber dónde está. No va a venir cualquiera para pasar aquí 4 meses porque eso no lo vamos a permitir nadie.
O sea, de futuro. Lo dijo Petón el lunes.
Sí, sí, no, es que al final todo el que venga aquí tiene que ser con futuro. Y el futuro pasa por competir primero y llegar con opción a mantener la categoría. Y si no, luego, bueno, pues tendrá que ser el futuro del club, claro.
Hola, Francisco, hablabas antes de ese mercado invernal, del trabajo a la limón con Emilio Vega. También habéis trabajado con el propio presidente, con Petón. Pero yo te quería preguntar, ¿cuántos de esos fichajes y también cuántas de las altas, en cuáles de esos fichajes y hay bajas, has tenido tú la última palabra?
Yo siempre que estoy aquí he dicho lo que pienso en todo. Al final es cierto también que hay momentos en los que no he podido dedicarle todo lo que quisiera al mercado porque estaba muy ocupado en competir, pero todos los jugadores que han venido han sido con el consentimiento mío, todos y cada uno de ellos. También, bueno, pues es verdad que ha habido otros compañeros que o otros jugadores que no han venido pues porque no le ha apetecido la opción del Huesca, y hay que reconocerlo y decirlo así. Nosotros no éramos un equipo en el mercado de diciembre apetecible para nadie, porque éramos colistas, muchos puntos de distancia. Ahora seguimos siendo colistas, pero también es verdad que hay gente que ahora está descolgando el teléfono porque quieren venir, y eso es importante para nosotros.
Mister, la gente se pregunta dónde, en qué punto exacto fue la recuperación del Huesca, el resurgir. Pienso yo, por ejemplo, desde el punto de vista táctico, humildemente, que ha sido desde que la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo, aprendió a manejar el acordeón, es decir, achicar y agrandar el campo. Sí. ¿Tú crees el realmente, efectivamente, preciso para esto? Sí. Entonces, ¿de dónde crees que nació esto?
Mira, al final yo creo que el empate de San Sebastián, a pesar de que mucha gente entendía que quizás nos faltó un poquito de ambición para ir por el partido, sobre todo la segunda parte, yo creo que fue el cambio. Al final el equipo tuvo una sensación de empaque, de trabajar en bloque, en equipo y generar peligro, porque se generó en la primera parte, sobre todo con una acción de Cucho y otra de Henry. Pero ese fue el cambio, ese empate en San Sebastián. Veníamos de dos derrotas seguidas que nos hicieron mucho daño, que fue Atlético Madrid en casa y Leganés. Pero es que si me he hecho la vista atrás, este equipo jugando con tres, jugando con cinco, como fue en Vitoria, por un error puntual, en minuto 75 echamos la borda un trabajo fantástico durante el resto de partidos.
Uy, lo que te enfado eso, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, pero porque habíamos hecho muy buenos partidos, jugando con cinco, jugando con cuatro, y no llegamos a resultados porque al final cometíamos errores que en esta categoría no se pueden permitir. Y haremos un sanado
ese día. Dijiste, se acabó.
Bueno, ese día al final, lógicamente, había gente que venía apretando y se merecían oportunidades también. Y entonces, sí, aunque yo estaba contento, la verdad que tuvimos que tomar decisiones y
a partir de ahí... Ese día dijiste, Semedo no juega más.
Sí, bueno, le habíamos dado mucha confianza y de que nosotros estuvimos aquí, nos habíamos volcado para que siguiera creciendo con nosotros, pero llegó un momento, claro, que ni crecía Semedo, ni crecía el equipo, ni crecíamos... No crecía nadie. Entonces, no solamente con Rubén, hubo más jugadores que dejaron de aportar y, lógicamente, teníamos que tomar decisiones, así se hizo, por el bien de ellos y por el bien de nosotros. Ahora cada uno está en su respectivo equipo, seguramente buscando otras cosas, y nosotros aquí estamos como una familia nueva buscando otra vez volver al proyecto.
Si la cruz de Semedo fue en Vitoria, la de Longo fue en Mestalla. También te enfadó mucho esa jugada.
Bueno, lógicamente, al final, el caso de Longo es diferente. Longo era, bueno, pues un jugador que yo creo que no estaba nada acertado, que a mí es un jugador que siempre me ha gustado los años atrás, que me hubiera gustado tenerlo en otras circunstancias, pero bueno, no era el Longo que todos conocíamos. No sabemos tampoco exactamente el porqué, no dio lo que tenía y lo que podía dar. Para mí es una pena porque, repito, que es un muy buen jugador y hemos perdido algo que todos esperábamos de él. Pero bueno, aquella acción o aquel partido, bueno, pues lógicamente ya se vio que Longo tenía que salir y de hecho él también lo vio así y fue lo que hicimos.
El jugar con tres atrás, tres centrales, ¿lo haces por convicción, por obligación? ¿Te gusta el equipo así?
Nos adaptamos al perfil de jugador que tenemos en ese momento y lógicamente si vienen resultados, pues te afianza y el jugador cree. Al final estos son resultados y cuando hay resultados el jugador cree lo que hace, sea con 5, con 4, con 3, da igual. Lógicamente el perfil que tenemos de jugadora, con la incorporación de jugadores que tengo, con Yangel, con Juanpi, el caso de Moy, el caso de Cristian, de Damián, no da para jugar con interiores, no da para jugar con dos puntas, no da para jugar, tenemos otra vez idea, siendo más versátiles, tenemos más opciones para jugar a otra cosa. Y de momento no estamos adaptando bien. ¿Por qué? Porque tenemos ese perfil, porque al final es verdad que le hace un poquito más de daño a David o a Alex, porque al final jugamos sin extremo, pero ellos no están aportando en el día a día y seguro estoy convencido que va a llegar a su momento y lo estamos viendo así en el día a día también.
¿Cuándo te ha afectado el no tener un lateral zurdo?
Durante bueno, ha afectado 120 muchísimo, días. Muchísimo. Ha afectado porque al final...
Pero ya llamarías a Emilio Toloría, ¿de Emilio?
Sí. No,
¿Qué está pasando,
muchísimo.
Emilio? ¿Que no llegue ese lateral?
Lo que pasa es que era muy difícil también. Es que repito, es que muchos jugadores nos han dicho que no. Así, en el mercado de diciembre hay muchos jugadores que no han querido venir a Huesca.
¿Te has implicado tú en algún jugador? ¿Has llamado tú personalmente?
Sí, que he llamado.
¿Qué te decían, mister, que es el Huesca?
Mister, es que estoy muy a gusto donde estoy. Al final no te van a decir que es Huesca, pero no querían salir. Sin embargo, han salido. Al final han salido otro equipo. Pero bueno, yo hasta cierto punto lo podía entender. Pero ya me llamarán año el año que viene también.
No, es broma. Te has tomado nota.
Es broma. Ahí queda. Pero sí es verdad que fue difícil. Sobre todo el lateral izquierdo. Porque al final la lesión de Luisinho, que yo no lo tuve, le hizo mucho daño al equipo. Y bueno, y Bressan sí que al final pues le costó muchísimo entrar en la dinámica, en todos los sentidos.
Porque
bueno, Bressan sí es un jugador que el año pasado hizo una temporada fantástica y que todo el equipo de segunda división A lo querían. Estamos a reengancharlo porque me parecía así, porque yo me enfrenté el año pasado a él y bueno, no encontramos a ese Bressan.
¿Pero es por la lesión que tuvo en pretemporada?
No lo sé, la verdad, yo no conozco, no le he llegado.
¿Tuvo palabras aquí en Cope, un poquito duras con él?
No, yo no voy a ser duro porque ha sido un compañero y se ha ido muy elegantemente, pero bueno, al final yo entendía que no estaba en la dinámica del equipo, no. Cuando mejor o cuando más necesitábamos faltaba algo y por eso decidimos también, bueno, uh-huh. Pues incluso de ofrecer la posibilidad de irse muchísimo antes de lo que se ha ido y fue por eso simplemente.
Seguramente es una de las líneas más complicadas de gestionar, me refiero a la portería. Santa María, ¿por qué se ha esperado tanto a contar con él? Sé que es muy fácil ver los toros desde la barrera, pero
sí,
es el mejor de la terna.
Bueno, es el mejor porque ahora está parando y está haciéndolo muy bien, pero al final Roberto, pues no sé, 3 años sin jugar, no lo sé, en el Real no jugaba tampoco, pues al final, oye, hay que esperar cada uno su momento y las cosas llegan cuando llegan, y cuando yo no se lo llegamos estaba jugando Jova, intentamos darle confianza porque es un puesto al cual no me gusta andar continuamente cambiando porque creo que necesitan jugar.
Jova, ¿por qué cambias?
Cambio porque entiendo que ya el equipo lo necesitaba y porque habían pasado de que nosotros estábamos aquí y más o menos eso. Unas 10 jornadas. Y bueno, seguíamos teniendo dudas. Y entonces.
¿Hay algo en concreto que te haga debutas?
No. Entendía que el equipo lo necesitaba y, como cualquier otra posición, así lo hice. El día anterior al partido se lo comuniqué a Roberto y hasta hoy. Al final se lo está ganando al jugar.
¿Qué te dijo Roberto ese día?
Bueno, Roberto ya, yo creo que él
intuía
un poco, sí, y nunca dejaba de trabajar, que es lo que yo le decía y lo que dije de un primer momento. Era jugador que cuando solo venimos aquí, su rol era el tercer portero, y yo fui muy sincero, si tienes que jugar vas a jugar, pero sin bajar los brazos.
Es una historia de superación impresionante.
Sí,
¿no?
Porque al final, te repito, hay que estar muy encima, porque el jugador es muy egoísta también, y a pesar de que sepa su rol, el jugador quiere jugar. Pero bueno, yo creo que él reaccionó bien y de hecho sí está jugando porque se lo ha merecido y bueno, está a un muy buen nivel, estamos muy contentos y ojalá siga en este nivel hasta el final.
¿En qué rol viene Javi Balas? ¿Sabe que viene como tercer portero, como le dijisteis a Santa María?
Sí, por supuesto. Al final hay que ser inteligente. Al final Javi viene también de un mercado donde no ha encontrado equipo, terminó el año pasado rescindiendo contrato con Granada y bueno, es un portero con experiencia que nos va a ayudar muchísimo a todos también el día a día. Necesitábamos también este perfil, al igual que Roberto y bueno, y lo mismo, si le toca jugar, va a jugar, pero de momento sabe el rol cuál es el que viene a desempeñar.
Como no podría ser de otra manera, te voy a preguntar dos cositas del Cucho. No sabes si ha sido convocado hace aproximadamente 2 horas para el Mundial en Polonia, que empezará el 25 de mayo. Es decir, el míster lo ha convocado para ese Mundial y no para la Copa América. No interfiere para nada en la Liga. Pero la pregunta es, el Cucho dijo, no sé si afortunada o desafortunadamente, eso sí, no le entendió todo el mundo lo que quiso decir, que no le llegaban balones cuando estaba en esa sequía goleadora.
Bueno, ya eso lo trabajaste. Y voy a lo mismo, al final el jugador es muy egoísta. Pero ahí está la estadística de la Liga. El Cucho me parece que estaba entre los 6 jugadores que más ha rematado a puerta en toda la primera división. Yo creo que es una cifra importante para nosotros, para Huesca, que es colista. De los que más ha rematado, o sea, ha rematado más que Bale, más que. Podría decir infinidad, y está la estadística ahí. Lo que pasa es que al final ha hecho gol y se ha gusto.
¿Hablaste con él después de lo de Butarque?
No, para nada. No. Al final, yo creo que el jugador hay que entenderlo en su momento, y bueno, y no está haciendo goles, y hay que refugiarse en muchos sitios, pero yo la estadística, justo el día después de, creo que fue del Atlético de Madrid, se la colgué yo en el vestuario. Éramos el segundo equipo después del Barça que más tirábamos a puerta. Y no nos estaba sirviendo, ahora estamos tirando menos y sin embargo no está sirviendo. Bueno, pues al final es lo que nos toca y el Cucho es un jugador que le ha dado mucho a este club y lo va a seguir dando y yo confío como de primer día, desde que vine aquí confío en él, así que ojalá pueda tener la fortuna de hacer goles, que es lo que él está buscando.
De goleador a goleador, pasamos del Cucho al Chimi, está tocado con la varita.
Bueno, pues lo mismo, hablamos igual. El Chimi, de que nosotros estamos aquí, ha tenido pocas oportunidades, y él ha tenido también, pero...
Es el máximo goleador del
equipo. Tuvo un problema de una lesión también, en el Ecuador de nuestra estancia también, y eso le cortó un poco el ritmo, pero siempre he confiado en él, y así se lo he dicho, y así lo he demostrado en el día a día con él. Ahora le ha tocado jugar, está aprovechando sus minutos, es un jugador con unas ganas terribles también por ayudar, y como bien dice Pablo, es el máximo goleador, con mucho menos minutos que otros compañeros. Pero... ya te digo, confío tanto en ellos como en Alex, que ha dejado de jugar porque al final le ha tocado a él, o como David, que no ha dado tanto en estos partidos que llevamos nosotros aquí.
Pero el lunes es Chimi 10 más, ¿no? No me vas a decir el 11, pero Chimi sí, ¿no? Después de meter los goles.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final lo que hay que ser justo es con todo. Y el equipo viene haciendo bien las cosas. Pero es que eso lo entiende todo el mundo, ¿eh? Ya te digo, al final los mejores de las últimas dos semanas entrenando son Damián, David Ferreiro y Ale Gallar. Y son los que han desaparecido.
¿Esos son los tres que mejor han entrenado?
Los que mejor están entrenando esta semana.
Mira.
O sea que al final eso lo está llevando a crecer. Y eso hace que el equipo se mantenga vivo. Que luego puedan estar jodidos porque no están jugando el día después del partido, sí, pero luego reaccionan bien porque saben que lo que queremos nosotros como equipo es ganar. Y para eso necesitamos todo, juegue o no juegue.
¿A Musto lo ves de central?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es un jugador inteligente, un jugador que al final tácticamente tiene una lectura perfecta y se puede adaptar perfectamente también.
¿Hay algún futbolista que te pidió salir en el mercado invernal y que no haya salido?
No, ninguno.
Se habló
Se sabía perfectamente los que van a salir.
Y... O sea, todas las salidas han sido decisión tuya.
Bueno, casi todas.
Bueno, de club.
Sí, al final yo creo que había salidas que estaban ya claras. Incluso yo creo, no sé si antes de que llegara yo, pero vamos, no hubo división de opiniones en ninguno de los casos. En ninguno. Bueno, hay un tema, sí, quizá uno, que sabíamos que iba a salir, pero salió de una manera que yo no esperaba, que fue el caso de Sastre. Que es cierto que yo contaba esa semana con él para jugar y salió.
¿Habló contigo?
No.
Él no llegó a hablar.
No.
Para era nada. Una oportunidad, ¿no? De,
no lo sé.
Chipriota, económica.
Lo desconozco, pero.
¿Te molestó?
No, al final el jugador, repito, es que es muy egoísta.
Pero si vas a contar con él.
Iba a contar con él, sí, para jugar en Leganés. Y no teníamos jugadores para jugar.
Claro, es que a Leganés fuiste con 16. Con
sí, 17. Dos chavales del filial, creo que eran. Y habíamos recuperado a Ale Gallar justo una semana antes. Pero bueno. Repito que ha sido un mercado duro.
¿Es el partido más
para mí,
complicado?
Sí, porque veníamos de ganar al Betis. Y hubiera sido una semana para haber llegado de otra manera como llegamos a Leganés.
Sí.
Y no se dio. Pero repito, el jugador es muy egoísta. Y hay mucha gente que tiene la cabeza puesta en otro sitio. Y bueno, pues ojalá que le vaya muy bien. Nosotros seguiremos buscando nuestro camino con la gente que hay, con la gente que ha venido y todos los que estamos aquí.
Te voy a pedir, bueno, lo estás haciendo durante todo el rato, pero esta pregunta es un poco peliaguda. En Valencia vimos, bueno, hay dos momentos para mí, acabados los partidos, que sale esa sala de prensa con un rostro de derrotado, por no decir otro calificativo.
Sí.
Para mí fue el de Vigo y luego el de Valencia. Porque el de Leganés tiene su explicación, vas en cuadro, en cambio los otros es una mezcla de impotencia, de no salir las cosas. El día de Valencia,
yo creo que
con
Valencia
el parón
único.
Invernal...
El de Valencia fue el único, pero también por cómo se dio.
¿Te planteaste dimitir?
No, hasta ese caso no. No, hasta ese caso no, para nada. Lo que sí tenía claro es que si el club necesitaba otro revulsivo, yo iba a ser el primero. Ahí no tenía problema ninguno, porque al final yo entiendo que esto es un proyecto difícil y que hay que sacar adelante como sea, y si yo era el que esto probaba, me iba a quitar.
¿Has hablado con Emilio, con Petón y con Agustín?
No me dieron lugar a eso, ni siquiera.
¿Sobro?
No, para nada.
¿No llegaste ni a plantear?
No, para nada, porque es que yo no, en ningún momento me han demostrado eso.
Vamos,
para nada.
Te daba una colleja en ese momento.
Nada. Lo que sí es verdad que aquel partido fue duro porque es que hicimos un partido fantástico. Hasta el minuto 90 que nos marcó el Valencia, que el campo le silbaba.
Sí.
Y David Ferreiro acababa de tirar un tiro al larguero. Y llevaba 10 jornadas sin ganar. Es que era para estar jodido. O sea, yo aquí mucha gente me dice, no, te vi la rueda de prensa jodido. Es que como no podía estar de otra manera.
Da la sensación, mister, no sé si la tienes tú, que si hubieras cogido todo el equipo desde la jornada 1... No es detrimento del entrenador anterior, no lo tomes por allí, sino voy a que tú hubieras ayudado también en la confección de la plantilla como lo has hecho en el mercado invernal. Y con la plantilla actual, el Huesca no estaría aquí. ¿No tienes tú la misma percepción?
Mira, yo lo que tengo claro, respetando mucho el trabajo de los compañeros que han estado anteriormente, porque hay que respetarlo y han hecho lo que ellos creían para salir adelante y hay que respetarlo. Yo,
pero este equipo ahora
empezar
mismo, ¿tú lo ves
con el equipo? Es fantástico. No.
¿Ves?
Es que este equipo no es colista.
Claro,
es que este equipo.
A eso me refiero,
pero no lo decimos nosotros, ni lo digo yo, ni lo dicen mis jugadores. Es que este equipo todo el mundo lo ha respetado por donde ha ido. Yo no he escuchado nunca a un compañero de entrenador del equipo hablar del colista. Ha hablado siempre de un buen Huesca, de un Huesca competitivo. Es que no ha habido nadie que no haya podido decir.
Pero eso tiene una doble lectura a veces, ¿eh? Sois muy
sí.
Entre vosotros.
Bueno, ya, pero.
Tienes que ver quién te lo está diciendo y cómo, ¿eh?
Ya,
porque
pero
a veces...
al final tú mirabas la estadística y es que el Levante aquí no se merece llevar un punto, ni el Villarreal, ni el Getafe. Se lo llevaron todos. O sea, quiero decir con esto que al final nosotros, claro, que cuando tú empiezas un proyecto, empiezas mucho mejor. pero nos tocó coger el proyecto a mitad de camino, y lo que sí me he encontrado es gente que quiere trabajar muchísimo, gente muy humilde y gente que la verdad que me apoya día a día, que para mí es primordial eso.
Coincidíamos algunas veces en alguna sala de prensa, alguna sala mixta, mister, y te preguntábamos si te dejaba dormir tranquilo el tema lateral. Eso ya está aparcado.
Sí.
Ahora, supongo yo, o no, dormirás tranquilo todas las noches al tener un equipo ya equilibrado, por fin, en todas sus líneas.
Por supuesto, yo había semanas en las que tenía que... Sí, había semanas en las que, lógicamente, te costaba dormir por eso. Tenías que buscar ese equilibrio, de qué manera, a quién poner, por dónde poner y que no afectara menos a nosotros cuando no tuviéramos balón. Bueno, pero es que tocaba hacer eso, ¿eh? Y eso ha pasado. Ahora mismo tenemos el equipo que la verdad que en todas las líneas está bien. Que la lesión de Palo no ha hecho daño, pero que vamos a luchar por él también, como he dicho antes, y el que venga seguro que va a aportar. Y que con los que estamos vamos a luchar el lunes. Eso es lo primordial. Y yo creo que nuestra gente es inteligente, lo sabe también lo que nos jugamos el lunes. Y desde aquí, lógicamente, bueno, no tengo que pedirlo, pero que desde el primer minuto estemos todos juntos.
Sí, sí, el llamamiento a la gente ya está hecho desde, vamos,
sí, ¿no?
Desde que acabó el partido.
No escucho mucho, no
claro,
hablo mucho.
Tienes que ponerte la radio todos los días, aprovecho. A las 3:30, Cope, hombre, que hablamos, no, a veces te damos un palito, pero
poquito, no, por eso lo escucho, si no hubiera venido hoy.
Ponte los auriculares, mister, que todos los viernes cerramos, hoy es jueves, pero todos los viernes cerramos el programa, ¿sí? Cerramos la semana con unas rimas que ¿sí? hace nuestro compañero Sergio Brau, periodista invidente, ¿ah? Tienes que conocer.
Sí.
No sé si lo conoces, pues si no lo conoces, enseguida lo vamos a hacer. Y esto te lo he dedicado para ti, ya verás.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, ¿qué tendrá Francisco que llevando en Huesca un mes y sin ganar un partido, la gente estaba a sus pies? Mister, si ha de poner excusas por jugar un mal partido, la del viento está cogida, que Solari se la ha pedido. Si le digo la verdad, yo no sé lo que daría para que repitiera este año lo que hizo en Almería. Si su Huesca va a este paso, y ojalá no me confunda, va a sacar usted más puntos que los que lleva el Córdoba en segunda. Déjenos una primicia que lo quiere Huesca entera, y díganos por favor que para el año que viene se queda. Y para acabar le pregunto, que lo sabe de memoria, ¿cuál es esa colonia mágica que a Pablo le huele a gloria?
Sabía que me iba a traer cola lo de la colonia, ¿eh? Madre mía, cuánta gente...
Pablo, escucha mucha gente, esa es la verdad.
Sí, no.
Y eso es lo bueno, porque en toda España por donde he ido... La gente se acerca incluso. Yo,
sí, sí.
¿Qué cojones de colonia lleva?
Pero ya nos dices qué colonia es, pero, o todavía no lo sabes.
No, como ya decía. Eso no
es secreto, lo guardas. ¿Te ha gustado?
Sí, genial, fantástico. No sé con cuál me quedo de ella.
Pues con, bueno. con la de quédate.
Ya digo que ojalá. Y eso sería señal de que estamos en primera. Y si no, veremos a ver cómo llegamos.
Bueno, ya nos has dicho antes que plazo no quieres dar, pero las temporadas se empiezan a preparar desde ya, la temporada que viene.
Y el club la ha empezado a preparar, estemos donde estemos.
¿Contigo?
Si estoy aquí, lógicamente es conmigo.
Claro, estás aquí.
Es que al final los fichajes, repito, que se han hecho ahora son de cara a futuro. Y yo estoy dentro del club y estoy el entrenador, o sea que lógicamente he contado con eso.
No te lo voy a sacar, pero vamos, ¿te gusta Huesca? La ciudad te gusta, ¿no?
Sí, me encanta, te he encantado, sí.
Bueno, pues sale la familia un poco lejos.
¿Dónde? Bueno, no pasa nada. Tenemos el AVE que nos lleva hasta Málaga y luego cojo bicicleta y...
¿Bicicleta?
Y hasta Almería. Sí.
Llegamos a las 4. Tenemos que hacer la última pausa. Carlos Miguel.
Un placer, Francisco. Ven más veces, por favor.
Sí, que venga más veces.
Muchas gracias a ti.
Esta es tu casa, Francisco, cuando quieras.
Una vez al mes vienes, ¿no?
Un placer.
Gracias, encantado. Mister.
Cuando descubres que un Kia Stonic Bitono se parece a ti, que el Kia Ceed está tecnológicamente superdotado, o un Kia Sportage te hace girar la cabeza, es que ha llegado la hora de dar el siguiente paso. Aprovecha el mejor momento. Llegan de nuevo los 10 días Kia del 7 al 18 de febrero con ofertas insuperables en toda la gama Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo USA Móvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Envasados del Pirineo. Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución de soluciones innovadoras para tratamiento de aguas, fundamentalmente piscinas y salud animal, sin olvidarnos de la agricultura, industria alimentaria, torres de refrigeración, lavandería, sector farmacéutico. Somos una empresa serrablesa presente en 67 países y sin límites, como la Sociedad Deportiva Huesca en Primera.
Tu salud y bienestar, nuestro único objetivo.
En Policlínica Alto Aragón nos importas tú. Te ofrecemos más de 45 especialidades médicas, los profesionales más cualificados y la última tecnología.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Aquí mismo, sin esperas ni desplazamientos.
En Huesca, Policlínica Alto Aragón. Más cerca.
Pues llegamos a las 4 de la tarde. Si quieres volver a escuchar la entrevista, en nada, en cope.es/Huesca, en nuestro podcast, como todos los días. Gracias, Carlos, Miguel. Hasta mañana.
Chao, chao.